del Z. Sonidos, música, fonología del pensamiento histórico y fuera del sector.
León Tolstoil era un hijo de un noble propietario de la acaudalada princesa María Bolonsky. Tolstoil viviría siempre escindido entre esos dos espacios simbólicos que son la gran urbe y el campo, pues si el primero representaba para él el deleite, el derroche y el lujo de quienes ambicionaban brillar en sociedad, el segundo, por el que sintió devoción, era un lugar laborioso, alumbramiento de sus precarios sueños literarios. El muchacho quedó precozmente huérfano porque su madre falleció a los 2 años de haberlo concebido y su padre murió en 1837, pero el hecho de que después pasara a vivir con 2 tías suyas no influyó en su educación, que estuvo durante todo este tiempo al cuidado de varios preceptores masculinos no demasiado exigentes con el joven aristocrático. En 1843 pasó a la Universidad de Kazán, donde se matriculó en la Facultad de Letras, carrera que abandonó para cursar Derecho. Estos cambios, no obstante, hicieron que mejorasen un poco su pésimo rendimiento académico. Este 22 de junio del 2013 estamos acá en Fuera del Sector. Le agradecemos muchísimo a la gente que nos escucha de diversos lugares, que descarga en ivox.com, en radioteca.net, más de www.arielcoceres.blogspot.com. Ahora tenemos a Sole acá cerca, la vamos a saludar. Buen día, Sole, ¿cómo va?
Muy bien, buen día a todos. Llegué tarde, pero llegué.
Pero llegó muy bien. Hoy te abandonaron,
Hoy me abandonaron y Walter no está. Viajó por un temita laboral, así que le enviamos un saludo.
Va a estar llegando. ¿Sabe qué? No va a estar escuchando con la ruta.
Sí.
Va a estar llegando. Así que lo vamos a estar, seguramente vamos. Cuando está llegando acá, nos va a estar escuchando, Walter. Así que lo vamos
o
a mandar.
Capaz que llegue para las 12 más o menos.
Más o menos. Vamos en una de esas llega entonces antes del final.
Sí, vamos a ver.
Con bolso y todo. Bien, lo que estamos escuchando ahora es una de las obras de León Tolstoy. Vamos a escucharla, ¿sí?
Se la antojan de color de rosa, pero amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos, ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos perecemos como víctimas del hambre? No cabe duda de que el hambre es el origen del mal. El palomo se creyó obligado a intervenir apenas el cuervo hubo cerrado el pico. Opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Mas, ¡ay! Vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego. Siempre pensando en ella, ¿habrá comido? Nos preguntamos, ¿tendrá bastante abrigo? Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o de que el hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier con loco afán y, a veces, corremos hacia la muerte pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe, no hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre. No, El mal no viene ni del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, si no buscásemos pendencia, entonces todo iría bien. Pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Solo pensamos en una cosa: descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos, tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie. Mordería uno a su propio padre o a su propia madre. Podríamos comernos a nosotros mismos y el furor acaba por perdernos. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira. El ciervo no fue de este parecer. No, no es de la ira, ni del amor, ni del hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera y nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño con nuestros cuernos y la huida nos preserva de los grandes. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita como si fuera a salirse del pecho y echamos a correr. Otras veces, una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o una ramita que cae, nos hace creer que nos persigue una fiera y salimos disparados, tal vez hacia el lugar del peligro. A veces, para esquivar a un perro, vamos a dar con el cazador. Otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos por un precipicio donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr. Siempre estamos alerta, siempre llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. De ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Finalmente intervino el ermitaño y dijo lo siguiente: no es el hambre, el amor, la ira ni el miedo la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo.
Estábamos compartiendo algo que sacamos de evox.com que tiene que ver con un texto, El origen del mal se llama, ¿sí? De un relato de León Tolstói. Aquí en Escritores, el escritor de hoy es León Tolstói, y estamos compartiendo aquí fuera del sector la biografía de este escritor y sus obras también, ¿sí? Las obras de León Tolstói. Al salir de la universidad en 1847, escapó de las populosas urbes y se refugió entre los campesinos de su Jasnaja Polonia natal, sufriendo en su conciencia una profunda sacudida ante el espectáculo del dolor y la miseria de sus siervos. A raíz de esta descorazonada experiencia, concibió la noble idea de consagrarse al mejoramiento de la enmienda de las opresivas condiciones de los pobres, pero aún no sabía por dónde empezar, de momento para dar rienda suelta a vigor desbordante de su espíritu. El joven decidió abrazar la carrera militar e ingresó en el ejército a instancia de su amado hermano Nicolás. Pasó el examen reglamentario en Tiflis y fue nombrado oficial de artillería. El enfrentamiento contra las guerrillas tártaras en la frontera del Cáucaso tuvo para él la noble consecuencia de descubrirle la propia temeridad y desprecio a la muerte, y de darle a conocer un paisaje impresionante que guardará siempre en su memoria, enamorado desde niño de la naturaleza, aquellos monumentales lugares grabados en su ánimo una especie de fe panteísta y un indeble y singular misticismo. Al estallar la guerra de Crimea en 1853, pidió ser destinado al frente, donde dio muestras de gran arrojo y ganó cierta reputación por su intrepidez, pero su sensibilidad escarceada toleró con impaciencia la ineptitud de los grandes y él a menudo baldío heroísmo de los soldados, de modo que pidió su retiro y tras descansar una breve temporada en el campo, decidió consagrarse por entero a la tarea de escribir. Nosotros el año pasado en este programa leímos todo un relato de León Tolstói. Ese relato se llamaba ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y la tenemos acá para compartir con ustedes, ¿sí? Vamos a compartir entonces este, es como un análisis y un poco una leída de un programa este de radio. Vamos a compartir entonces este fragmentito del escritor del día, que es León Tolstói.
Y escribió un bello relato con este título, el mejor, en opinión de James Joyce. Nórdica Libros acaba de editar una hermosa edición con ilustraciones de Elena Otriozola y traducción de Víctor Gallego. Como recuerda José Moreno, editor de Nórdica, el problema de la tierra fue una constante en parte de la vida y obra del gran narrador ruso.
No en toda su obra, pero sí una parte importante de su obra, y igual muy relacionada con su personalidad y con los problemas que, aunque una persona muy contradictoria, se sentía, pues evidentemente la propiedad de la tierra y el campo era un tema recurrente en su obra, sí.
El libro cuenta la historia de Pajón, el campesino ruso que, pese a tener solucionadas sus necesidades, es víctima de la ambición, pues cada vez quiere poseer más tierra.
El diablo se había sentado detrás de la estufa y lo había escuchado todo. Se había alegrado mucho de que la mujer del campesino hubiera inducido a su marido a alabarse. Se había jactado de que, si tuviese mucha tierra, no temería ni siquiera al diablo.
Cuanta más tierra acumula, más crece su codicia. Un comerciante le cuenta que los basquirios ofrecen por 1.000 rublos toda la tierra que pueda recorrer a pie en un día, con una condición, la de regresar antes del ocaso al punto de partida. La víspera está tan excitado que se desvela. Al amanecer, vencido por el cansancio, tiene un sueño premonitorio.
Cuando salió de la kibitka, vio al jefe de los basquirios. Estaba sentado y, sujetándose la panza con las dos manos, se balanceaba y se reía a carcajadas. Pajón se acercó y le preguntó: ¿de qué te ríes? Entonces se dio cuenta de que no era el jefe de los basquirios, sino el mercader que había pasado recientemente por su casa y le había hablado de esas tierras. Pero en cuanto le preguntó si llevaba mucho tiempo allí, advirtió que ya no era el mercader, sino aquel mujik que se había presentado en su casa mucho tiempo antes, procedente del Volga. Por último, vio que tampoco era el mujik, sino el diablo en persona, con cuernos y pezuñas. Estaba allí sentado, riéndose a carcajadas, delante de un hombre descalzo, vestido solo con camisa y pantalón.
Tanto quiso recorrer, poseer y abarcar al día siguiente, que cuando regresó a la colina a punto de partida, cayó de bruces y entregó su alma. Para enterrarlo, a su criado le bastaron unos palmos de tierra.
El trabajador cogió el azadón, cavó una tumba lo suficientemente grande para alojar a su amo y lo enterró. 3 arsires de la cabeza a los pies le bastaron.
Las ilustraciones de Odriozola interpretan la obra.
En toda la colección, y este libro es un claro exponente, lo que me interesa no es que el ilustrador embellezca el libro, sino que el ilustrador realice un diálogo con el autor, con Tolstói, y que Elena haga su versión del libro. Y yo creo que viendo solamente en la secuencia de imágenes tenemos una versión del libro muy clara.
La traducción a cargo de Víctor Gallego resulta una garantía.
Parece que está leyendo realmente a Tolstói, que digamos es el gran objetivo del traductor, ¿no? Que parece que no haya apenas mediación entre el autor y el lector, y casi que yo creo que aparentemente se consigue.
Tras la parábola de Tolstói, La pregunta sigue en pie, aplicada a nuestros tiempos. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Raúl López, Miguel Ángel Ors y Miquel Martínez para Radio 5 Todo Noticias.
Seguimos acá en la 100.9 FM Radio 1, vía internet, online, para todo el mundo. Le salvamos a Hugo. Y bueno, estamos con el escritor del día, que es León Tolstói. Seguimos recorriendo un poco la vida del escritor. Eso que escuchábamos recién era ¿cuánta tierra necesita un hombre? Vamos a seguir recorriendo un poco de la vida. Lampiño, en su época de estudiante, mostachudo en el ejército y barbado en la década de los 60. La estampa que se hizo más célebre de Tolstói es la que lo retrata ya anciano, con la luega y la poblada barba reposando en el pecho, el enérgico rostro hendido por una mirada de arrugas y los ojos alucinados. Durante algún tiempo viajó por Francia, Alemania, Suiza, y de allí se trajo las revolucionarias ideas pedagógicas que le moverían a abrir una escuela para pobres y fundar un periódico sobre temas didácticos, al que puso por nombre Yasnaya Poliana. La enseñanza en su institución era completamente gratuita. Los alumnos podían entrar y salir de clases a su antojo, y jamás, por ningún motivo, se precedía al más mínimo castigo. La escuela estaba ubicada en una casa próxima a la que habitaba Tolstói y a la base de una enseñanza. Bien, vamos a escuchar, tenemos tres frases también de León Tolstói para ir compartiendo con ustedes. Escuchamos una y en minutos nada más empezamos con La Gringa, la obra de hoy en Literario. Una frase de Tolstói, ¿qué les parece?
El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-33-15 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Florencio Sánchez, Montevideo, 17 de enero de 1875, Milán, Italia, 1910. Fue dramaturgo y periodista uruguayo, cuya producción y herencia artística se desarrolla en ambas orillas del Río de la Plata. Es considerado una de las figuras principales del teatro mundial. Thank you.
La gringa, Lorenzo Sánchez, saliendo con una reja de arado en la mano, lleva también ropa gruesa, la cara envuelta en un rebozo y los pies rebotados con tamangos de cuero de carnero. A buena hora pone la señal, ya van llegando los peones del bajo, se le pone las sábanas, ¿eh?
Mejor, ¿y a usted qué se le importa?
A mí nada. Si usted anduviera trabajando desde las 2 de la madrugada y con esa helada... Buenos días, pues. Saluda a los pobres. ¿Qué tal pasó anoche?
Sonso.
¿Habla conmigo?
No sé.
Anda mal el tiempo, ¿verdad?
Ahora, por eso mismo, no le doy una cosa que le traía para usted.
No sea mala. Muestre. Intenta agarrarla al brazo.
¿Es ansioso?
Mire lo que se quitó.
Vea, pan fresquito.
Muchacha, ¿me traes el agua?
Voy, agárrelo, si lo quiere, pero yo no se lo he dado.
Toma el pan, lo divide en 2 pedazos que guarda en los bolsillos y volviéndose a Victoria. Espere, voy a ayudarle.
No preciso.
Con fingida autoridad, Próspero. Que no preciso ni preciso. ¡Salga de ahí! ¿Qué se ha pensado, chiquilina desobediente? Intenta quitarle la soga.
¡Déjeme, le digo! ¡Déjeme! ¡No quiero!
Bueno, entonces entre los dos vamos a ver así. ¡Upa! ¡Cómo pesa! ¡Tire usted, pues! Temerosa se aleja un tanto, conservando entre las manos una brasa de soga, mientras Próspero recoge el balde. Después de una pausa... ¡Diablos! ¡Si había estado vacío!
¡Mentira!
¡Mire! Se inclina para mirar y Próspero aprovecha el momento para darle un ruidoso beso.
¡Atrevido!
Le pega en la espalda un sogazo, el balde cae al pozo de nuevo. Regocijado. ¡Ja, ja! ¡Cómo me duele! ¡Ande irá el buey que no are! Va hacia el yunque y se pone a limar la reja. Estuvimos compartiendo justamente la escena 2 de la obra de Florencio Sánchez, La Gringa, una obra que muestra un contacto entre esculturas, ¿no? Y ¿quién sería la gringa después, no, Sole?
Sí, justamente el contexto de la obra se da en el campo santafesino con la gringa, que es italiana, y Próspero es un criollo. Por eso se da también un conflicto entre dos culturas, y eso es lo que nos presenta el autor.
Bien, otra de las cosas que hay que tener en cuenta en esta obra, que lo que hace muchos escritores van a, después vamos a hablar puntualmente de todos los escritores, pero hay muchos escritores que van a registrar esto, van a narrar esto del choque de culturas, ¿sí? Y algunos es acá donde empieza a darse esa definición de crisol de razas, que es muy cuestionada, porque ese cruce de diferentes culturas, no sé si es el nacimiento de una cultura nueva. No creo, ¿no? El nacimiento de una cultura nueva es en sí una etnia nueva. No el cruzamiento entre, por ejemplo, italianos...
criollos.
O puntualmente italianos, o, por ejemplo, pueblos originarios. Uh-huh. No se da. Entonces es muy... Es como un concepto que habría que revisarlo, al menos,
se podría,
¿no?
Se podría hablar solamente de una fusión de culturas.
Claro, como una comunión de culturas, uh-huh, totalmente. ¿Sí? Pero es acá donde nace esa, también esa, si quiere, esa pesquisa del término crisol de rosa, que crisol de razas, perdón, uh-huh, que es, vos sabés que es un término, capaz que a vos no te suene mucho, porque vamos a contar a Sole que ella es de origen de Laguna Blanca, ¿no?
Sí.
La tierra de nuestro queridísimo, ahí está. y como todo jefe no le queremos. Y, claro. Y también es, este, bueno, también pasó su tiempo en Formosa Capital, pero Crisol de Rosas le decían en Colorado también.
¿Ah, sí?
Exactamente, porque acá hay también un cruce importante de culturas, ¿no? Cultura inmigrante, de pueblos vecinos como el Paraguay, países vecinos como el Paraguay, también los pueblos originarios de acá. Entonces, es como que le querían como ponerle ese nombre, como el nacimiento de una nueva cultura, lo cual es para indagar, ¿no? Me parece más como lo habían llamado la fusión o la comunión de culturas.
De otras culturas,
sí. Y para eso también, para leer esta obra, también hay que encarar la lectura desde acá, justamente sí. ese cruce de culturas, ¿no?
Y hay que conocer el contexto. Varios autores tratan el mismo contexto. Esta es la segunda oleada de inmigrantes que vinieron acá para trabajar la tierra. Le daban la tierra a los inmigrantes para que la trabajen, porque acá no trabajaban.
Sí, también corresponde a una visión. Ustedes acuérdense que décadas antes, o un par de décadas antes, estaba la visión de Sarmiento de traer inmigrantes
para progresar acá en Argentina.
Exactamente. El problema que a Sarmiento se le chispoteó es la corriente inmigratoria, porque vinieron inmigrantes revoltosos. Él creía que iban a ser gente que traía,
claro,
y vinieron la gente más,
claro,
y vino la gente más trabajadora, vinieron los obreros. Sí. Y con ellos trajeron algo que estaba muy en auge.
Trajeron sus ideas.
Y las ideas que estaban en auge eran aquellas de la Comuna de París, de la Primera Internacional. Todo, estamos hablando de españoles, italianos, estamos hablando de rusos, ucranianos. Por ejemplo, si vos hablás en el año 1900 en Ucrania, justamente estaba el Ejército Negro de Néstor Magnú. Sí, que tenía, por ejemplo, comunas autogestivas, que como una de las banderas, ¿no? Después, obviamente, los rusos, una vez después de la revolución de Bolchevique, que también estaba entre todos los que conocemos dentro de la corriente marxista, también estaba integrado por el Ejército Negro, ¿no? Por campesinos ucranianos, a los cuales después la corriente marxista, representada en Stalin, Lenin, traicionó y tomó y entró en guerra y en conflicto con los campesinos ucranianos. De este conflicto nace el Ejército Negro, que es la Magnuvichta, ¿sí? La corriente de Néstor Magnú, para defenderse, que eran pequeñas comunas autogestivas. Y ahí nace el conflicto. Esto sale registrado en una de las obras del escritor del día que tenemos hoy, que es León Tolstói. La obra se llama La Guerra y la Paz. Y ahí uno de los personajes que aparece es Néstor Magnú, ¿sí? Sí, un León Tolstói que tenía también, entre otros, me fui de escritor, entre otros amigos, a Máximo Gorki, que era otro gran escritor también.
Sí, hay otro autor que trata la xenofobia.
Nosotros no nos pasamos mal, estamos en recreo. Sí. Literario es.
Bueno, y él demuestra al inmigrante como una amenaza para la Argentina con su obra En la Sangre.
A Cambaceres.
Cambaceres, sí.
Bueno,
en esta obra ya habla del inmigrante como amenaza, porque traían sus ideas.
En el periodo comprendido entre 1880 y 1910, las historias que la ficción argentina narra o pone en escena tienen que ver con la vida del extranjero en la tierra en la cual han decidido instalarse, con sus éxitos y fracasos, con sus proyectos y sus relaciones, amistosas o conflictivas, con los nativos. De este esquema surgen lógicamente dos tesis contrapuestas: o bien la presencia del extranjero es positiva para el país, de lo cual se infiere que el nativo debe hacer todo lo que esté en sus manos para ayudarlo, o bien que dicha presencia es nociva, y que la decisión de abrir las puertas al extranjero constituye un gran error, de lo cual se infiere que el nativo debe hacer todo lo que pueda para dificultar su integración. La tesis xenófila presenta una variante más idealizada, en el cual la paz impregna cada instante del encuentro fraternal entre nativo y extranjero, y el crisol de razas que se realiza como por arte de magia. Una variante más dura, en la cual el encuentro da lugar a múltiples conflictos y el crisol de razas nunca se lograría. El ejemplo que ilustran una versión más o menos idealizada de la tesis y de la tesis xenófila en la literatura argentina de aquellos 30 años son Bianchetto de Adolfo Saldías, Promisión de Carlos María Ocanto, Libro extraño de Francisco de Sicardi, Los gauchos judíos de Alberto Yernauf. Ejemplos que ilustran en cambio la tesis xenófoba son Inocentes o culpables de Antonio Argerich, En la sangre de Eugenio Cambaceres, La bolsa de Julián Martel. Entre los ejemplos que mejor ilustran la tesis de esta comunión de culturas que resulta de la superación de un conflicto previo, podemos citar dos obras de teatro: La gringa de Florencio Sánchez y De Marco Severi de Roberto Pairó.
Un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Erika Hernández como Clarice McLellan, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general Cecilia Fernández. Capítulo 4. Jueces y ejecutores. Los fuegos artificiales que surgían de los muros de televisión se apagaron en la sala de estar detrás de Mildred. Montag contuvo el aliento.
Había una chica al lado. Ella se fue. Creo que murió. No puedo recordar su rostro, pero era distinta. ¿Cómo pudo ocurrir?
Aquí o allí pasa a veces. ¿Clarice McLellan?
Ajá.
Tenemos registrada toda la familia. El tío es antisocial y la muchacha era una bomba de tiempo. La familia alimentó el subconsciente de la niña. No sé por qué examiné los registros de su escuela. Ella no quería saber cómo, sino por qué. Cuando uno empieza con los porqués, termina sintiéndose desgraciado. La pobre chica está mejor muerta.
Sí, muerta.
Por suerte, la gente rara como ella aparece poco. Sabemos eliminarlos en embrión. Si no quieres que un hombre se sienta desgraciado, no le muestres dos aspectos de una misma cuestión. Enséñale solo uno, o no le des ninguno. Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra. Es preferible que un gobierno sea poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a los impuestos, a que la gente se preocupe por ello. Tranquilidad, Montag. No le des a la gente ninguna materia delicada como la filosofía, o comenzarán a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. El que pueda comprar una pared de televisión, y hoy día están al alcance de todos, es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. ¡Al diablo con eso! Bueno, terminó la conferencia. Espero haberte ayudado. Recuerda, Montag, somos los muchachos felices. El conjunto del buen humor. Tú y yo y los demás. Somos un dique contra la marea que quiere entristecer al mundo con pensamientos y teorías. Una cosa más. A veces un bombero se siente picado por la curiosidad y se pregunta qué dicen los libros. Hay que aplacar esa comezón. Tuve que leer algunos en mi juventud, y los libros no dicen nada que pueda creerse. Hablan de gente que no existe cuando se trata de novelas. Y si no lo son, todavía es peor. Un profesor que llama idiota a un filósofo que critica al de más allá.
¿Y si por error un bombero, accidentalmente, sin proponérselo, se lleva un libro a su casa?
Es un error lógico, pura curiosidad. Bueno, si eso pasa, no nos preocupamos ni enojamos mucho. Dejamos que el bombero guarde el libro 24 horas. Si para entonces no lo entrega, llegamos nosotros y lo quemamos.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Tan solo con nombrarte, porque ser tan mujer te hace especial. I need your love to live right in front of the stage. I want to be the planet for your smile. Necesito que tu amor renazca desde el océano. Quiero ser culpable de tu. Oh, me siento mal por todo lo que te hice, y tuve miedo de perder tu amor forever. Your love to live right in front of me. I want to be the wedding for your smile. I need your love to live right in front of me. I want to be the wedding for your smile. Que siento que tu mente ya está. Mi corazón se perdió, más vale dejarlo así. Honey, you love to live right in front of me. I want to be the wedding for your smile.
De texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. El segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Bueno, tenemos entonces los términos relacionados a la Copa Confederaciones. Esto sacado de la página web de Fundeus y la Fundación de lo Español Urgente. Con motivos de la Copa FIFA Confederaciones Brasil 2013, se comienza este fin de semana, bueno, ya ha empezado, está por terminar. No, empezó la semana pasada, exactamente. Se ofrece a continuación una serie de claves sobre la escritura apropiada de algunos términos que pueden aparecer en las informaciones relacionadas con esta competición futbolística. Atención entonces a todos aquellos que van a hablar o que... Me parece que el término del fútbol es algo que está en nosotros, ¿sí? Las grafías adecuadas en español de los nombres de las ciudades en las que se disputarían los partidos son Fortaleza, Recife, Salvador de Bahía, Brasilia, Belo Horizonte y Río de Janeiro. La virgulilla, ¿sí? La virgulilla es ese signo que tiene... Sí, es un signo horizontal en forma de ola. A ver si lo puedo expresar bien. Exactamente, un signo horizontal. Sí, es un signo diacrítico. Signo diacrítico significa que es un signo para diferenciar, que contienen algunos de los nombres de los estadios y se recomienda mantenerla siempre que sea factible. Sí, esto diría, por ejemplo, la palabra Castelao o Mineirao. Arriba de la A vendría a ser de la segunda A, Castelao, Mineirao, ahí arriba lleva la virgulilla, ¿sí? Claro, ahí está muy bien, Sole. La ñ tiene la virgulilla, ahí está. La N cursiva, ¿sí? Exactamente, ahí está. Otro término relacionado entonces a esta Copa Confederación que está trayendo sangre, más sangre, muertos y más muertos, con una policía represora facha en el centro del protagonismo y con unos medios y con algunos personajes como Peleo Romario defendiendo esta copa, que ya se llevó tres personas, ya murieron tres personas en las manifestaciones de las grandes prioridades que hay en Brasil. Bien. Muchas de las selecciones nacionales reciben nombres populares, la mayoría de las veces tomados del color de las camisetas, que al funcionar como nombres propios se escriben con inicial mayúscula en letra redonda y sin comillas. Por ejemplo, la roja, que se le dice a la selección española, la azurra, que se escribe con doble Z, que es por la italiana, la selección italiana, la canariña, que se escribe con una H intermedia, que es la brasilera, obviamente, la celeste, que es la uruguaya. Es decir, por ejemplo, la roja, la palabra roja iría con mayúscula, la azurra, la A iría con mayúscula, la canariña iría con mayúscula y la celeste iría con mayúscula, ¿sí? ahí iría entonces.
Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura.
tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de darle tiempo.
Tenemos entonces darle tiempo. Cuando el sobrenombre de las selecciones alude directamente a sus componentes, las águilas verdes de la nigeriana, los celestes de la uruguaya, se escriben redonda y con minúscula, ¿eh? Ahí sí va con minúscula. Cuando se informa de los dos equipos que van a disputar un partido, lo apropiado es decir los once, con S, ¿eh? Los once iniciales, no los once iniciales. Esto, por ejemplo, yo no lo sabía. ¿Sí? Los once iniciales, todo en plural, ¿sí? Así es como se debe decir. No se debe decir los once iniciales. Los once iniciales, no los once iniciales. Pues, en este caso, y de acuerdo con el diccionario académico, once es un sustantivo que significa equipo de jugadores de fútbol, dicho así por constar de once individuos. Por eso se utiliza el plural para decir los once, once iniciales. Todo en plural, ¿sí? La palabra corner, de plural corneres, se escribe con tilde por ser llana, es decir, por ser grave, acabada en consonante distinta en N o S. Convive con las expresiones saque de esquina o tiro de esquina. La grafía correcta es penalty con I latina, en plural sería penalties, y no penalty con Y. ¿Sí? Su forma en inglés tampoco son correctos los plurales penalties ni penalties. Atender entonces, no se escribe con la Y, sino con la latina. Mayor parte de América, tal como indica el diccionario panhispánico de dudas, se emplea la forma penal, cuyo plural es penales. La españolización de la expresión inglesa goal average es goal average. Se recomienda, sin embargo, enfrentar la diferencia o promedio de goles de puntos de tantos. El empleo del adjetivo posesivo en lugar del determinante es un uso del francés y del inglés que conviene evitar en casos como seleccionó su pierna derecha, donde lo adecuado habría sido la pierna derecha, ¿sí? No su pierna derecha. Seleccionó la pierna derecha, no su pierna derecha. Es inapropiado suprimir el artículo en expresiones como por la banda izquierda o la tocó con la pierna derecha. Que un equipo gane con autoridad no significa que sea autoritario, ¿eh? Esto está buenísimo, porque hay gente que lo relaciona automáticamente. Está muy bueno. Que un equipo gane con autoridad no significa que sea autoritario. Por tanto, no serían adecuadas frases como la siguiente: España no fue el equipo autoritario de siempre. Esa frase no está bien, ¿sí? Para designar la cualidad de favorito no debe emplearse el término favoritismo, que se refiere a un trato de favor injusto que recibe alguien en perjuicio de otro. Hay que distinguir virtual campeón, que es alguien que aún no es campeón, pero podría llegar a serlo, de campeón virtual, ¿sí? Son dos cosas diferentes, y vemos justamente la parte semántica de la cuestión, ¿sí? La virtual campeón no es lo mismo que decir campeón virtual. No es lo mismo conseguir un triplete que ser tricampeón. Si un equipo gana tres competiciones distintas, habrá conseguido un triplete. Y si gana tres veces una misma competición, se podrá hablar de él como tricampeón. Bien, tanto tiempo de descuento como tiempo añadido son expresiones válidas, ya que se añaden unos minutos que antes se habían descontado. Bien, términos, ¿sí? Que relacionados al fútbol estuvimos compartiendo aquí en Dale Tiempo, en el segmento de ortografía. Cuando se termina, ya estamos en los momentos cumbre de la Copa Confederación y en los momentos cumbres del campeonato. Hoy se define el último plazo del descenso, ¿sí? Hoy no, mañana. Se lo están debatiendo equipos como Atlético Rafaela, Argentina, a ver, suele contarle a la gente, sabe mucho más de fútbol que yo. A ver, Atlético Rafaela, ¿cuál era el otro?
Argentinos Juniors.
Y hay uno más.
All Boys también está en la cuerda floja, posiblemente. Y está Rafaela, dijiste,
Rafaela,
¿no?
Rafaela, Argentino.
Unión ya descendió. San Martín de San Juan juega está, con
ese,
River.
Ahí está. Ese era el que falta. Claro, vos te olvidaste que juega con River.
Claro, por eso no existe.
Una discriminación importante. Bueno, vamos a la música.
Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo, ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate, el aislante y el calentador.
Vamos, Yusa.
No sabemos si el norte o el sur. A un acuerdo nos cuesta llegar. Si es al norte, subir a Bolivia. Si es al sur, al Chaltén, hay que llegar. Este viaje será gasolero. Mucha guita no pude juntar, pero intuyo que hay algo sagrado, algo eterno que no he de olvidar. Decidimos por el noroeste, para el sur otro año será. Por la ruta nos llevará el viento al misterio de la soledad. Na, na. Serán los misterios. Mi destino será una canción. Mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor.
Nos escuchamos a Rally haciendo Mochileros de su último disco Rodar. Vamos a saludar a la gente, a Lore, le vamos a decir, ya pasamos tu tema hace rato, sí, hace como media hora pasamos el tema. Lo pasamos interpretado por otra banda, pero era Toxi Taxi, era el tema. Si te lo perdiste, ¿qué le vamos a hacer? Y acá lo que estábamos escuchando era Mochilero de Radio Barrio Nuevo. ¿Qué tal si lo terminamos de escuchar? ¿Sí?
Mi destino serán los misterios. Mi destino será una canción. Mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor.
Esta mañana hermosa en el Colorado Formosa a través de la 100.9 para todas las zonas cercanas, para todo el mundo a través de www.radio1109.com.ar, ¿sí? También pueden descargar la emisión a través de www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También lo pueden escuchar de manera diferida los domingos de 21:00 por la 100.9 o también por www.radio1109.com.ar. Muchísimas gracias a toda la gente que se toma su tiempo y descarga las emisiones. No es lo mismo que entren de muchos lugares del mundo, de diferentes lugares del mundo, y se tomen el trabajo de hacer clic derecho, descargar como, y tomarse el tiempo de esperar toda la descarga. Así que muchísimas gracias a la gente. No es lo mismo entrar a escuchar online que ponerse a descargar algo. No es lo mismo. Así que le agradecemos a toda la gente que se toma su tiempo y descarga las emisiones. Si lo hace es porque le gustó lo que escuchó. Así que muchísimas gracias. Uno se siente muy contento porque se siente que no está tan solo en el mundo, ¿eh? Donde hace estas cosas. El escritor del día de hoy es León Tolstói, y seguimos escuchando parte de su obra. Ahora enseguida vamos a escuchar Martín el Zapatero, que es otro de los relatos de León Tolstói, un cuento de León Tolstói, sí, pero mientras tanto vamos a pegarle una repasadita más a la vida. Sí, durante algún tiempo viajó por Francia, Alemania, Suiza, y de allí se trajo las revolucionarias ideas pedagógicas. Pronto fue imitado por otras, la escuela que montó, una escuela gratuita que montó, pero su peligrosa novedad, junto a los ataques del escritor contra la censura y su reivindicación a la libertad de la palabra para todos, incluso para los disidentes políticos, despertó las iras del gobierno, que a los pocos años mandó a cerrarla, a esa escuela. Mirá vos, en España también pasó algo parecido con la escuela de Ferrer y Guardia, que ahora vamos a leer algo en Historias Libertarias de eso. Era uno de los primeros reverses de su proyecto reformador y uno de los primeros encontronazos con las fuerzas vivas de Rusia, aunque no sería el único. Sus discrepancias con la Iglesia Ortodoxa también se hicieron notorias al negar abiertamente su parafernalia litúrgica, denunciar la inútil profusión de íconos, los enrarecidos ambientes con olor a incienso y la hipocresía y la superficialidad de los popes. Además, cargó contra los ejércitos basándose en forma de sermón de la montaña y recordando que todas las formas de violencias eran contrarias a la revolución pacífica, con lo que se ganó la enemistad juradamente no solo de los militares sino del propio zar, incluso sus propios siervos, a los que concedió la emancipación tras el decreto en febrero de 1861. Miraron siempre a Tolstói, hombre tan bondadoso como de temperamento tornadizo, como insuperable suspicacia.
No había un par de botas en la aldea que él no conociera.
¿Qué Ah, el señor y la señora Koska. ¿Vladimir?
Buenas tardes, Martín.
Oh, Vladimir, ¿eres tú?
¿Esperabas por ventura a San Nicolás?
No, pero espero que te quites la nieve de las botas, por favor.
Oh, sí, sí.
Y cierra la puerta. Bien. Dime, ¿qué se te ofrece, Vladimir?
Oh, no por mí, amigo mío, por la aldea. He venido a ver si quieres ayudar a reunir leña para el Festival de la Leña.
¿Eh?
Y después podríamos enseñarle a los jóvenes ciertos bailes antiguos como en los viejos tiempos. Dime, ¿te gustaría?
¿Eh? Yo ya no. Estoy muy viejo, me quedaré aquí a trabajar.
¿Muy viejo? Ah, vamos, Martín. Si no tienes la edad que cumplí yo. Y eso que soy como el cachorro en su plenitud.
Vladimir.
Historia de...
Eso era Martín el Zapatero de León Tolstói, un cuento, una adaptación. Estábamos escuchando acá en Fuera del Sector. Hoy el escritor del día es nada más y nada menos que León Tolstói. A pesar de ser persona acostumbrada a meditar sobre la muerte, el trágico fallecimiento de su hermano Nicolás, acaecido el 20 de septiembre de 1860, le produjo una extraordinaria conmoción y al año siguiente se estableció definitivamente Yanaya Polaina. Allá trasladará en 1862 a su flamante esposa, Sofía Bert, hija de un médico de Moscú con quien había compartido toda su vida y cuya abnegación y en sentido práctico fue el completo ideal para un hombre abismado en sus propias fantasías. Sofía era entonces una inocente muchacha de 18 años, deslumbrada por aquel experimentado joven de 34 años que tenía a sus espaldas un pasado aventurero y que además, con imprudente sinceridad, quiso que conociese al detalle sus anteriores locuras y le entregó el diario de su juventud, donde daba cuenta de sus escandalosos desafueros y flirteos con todas aquellas doncellas que le harían 13 hijos. No titubeó ni un momento y aceptó enamorada la proposición de unir sus vidas, contrato que, salvando periodos tormentosos, habría de durar casi medio siglo. Mercedes a los ciudadanos que le prodigaba Sofía en los primeros y felices años de matrimonio, Tolstói gozó de condiciones óptimas para escribir su asombroso fresco histórico titulado Guerra y Paz, o La Guerra y la Paz, la epopeya de la invasión rusa por Napoleón en 1812, en la que se recrean nada menos que las vidas de 500 personajes. El abultado manuscrito de pacientes copiado 7 veces por la esposa a medida que el escritor corregía. También era quien se ocupaba de la educación de los hijos, de presentar a las niñas en sociedad y de cuidar del patrimonio familiar. La construcción de este monumento literario le reportó inmediatamente la fama en Rusia y en Europa, porque fue traducido enseguida a todas las lenguas cultas e influyó notablemente en la narrativa. Si la Guerra de la Paz comenzaba a publicarse en entrega de revista del Mensajero Ruso en 1864. Al igual que algunos de sus personajes, el final de Tolstói tampoco estuvo exento de dramatismo y el escritor expiró en condiciones bastante extrañas. Había vivido los últimos años compartiendo casi todo su tiempo con depauperados campesinos, predicando con el ejemplo su doctrina de la pobreza, trabajando como zapatero durante varias horas al día y repartiendo limosnas, muy distanciado de su familia, que no podría comprender estas extravagancias. Se abstenía de fumar y de beber alcohol, se alimentaba de vegetales y dormía en un duro catre. Tolstói fue víctima de un duro ataque pulmonar que lo obligó a detenerse y a buscar refugio en la casa del jefe de estación hasta Pobo, donde recibió los cuidados solícitos de la familia de este. Sofía llegó antes de que falleciera, pero no quiso turbar la paz del moribundo y no entró en la alcoba hasta después del final. Le dijeron, aunque no sabemos si la anciana pudo encontrar consuelo en esa filantropía tan injusta para ella, que sus últimas palabras habían sido: amo a muchos. Vamos a seguir escuchando ahora pequeños relatos, fragmentitos, no podemos escuchar completo. Esto es Iván, se llama Iván el imbécil, y vamos a escuchar un fragmentito de este, de esta obra de León Tolstói.
Se retiraron muy cabizbajos. En el camino cavilaron y discutieron la manera de salir de aquel atolladero. Escúchame, hermano, exclamó Semión el guerrero. Podemos hacer un trato. Tú me darás oro para sostener a mi ejército, y yo te entregaré la mitad de mi reino, con soldados para vigilar tu oro. Taras aceptó. Así, después de ponerse de acuerdo, los dos llegaron a ser zares. Iván seguía en su casa manteniendo a sus padres. Labraba los campos ayudado por su hermana la muda. Un día enfermó el perro viejo de Iván. Pidió pan a su hermana, la muda, lo guardó en la gorra y fue a echárselo al can. Pero la gorra tenía un agujero, y junto con el pan cayó una punta de raíz. El perro se la tragó con el pan e inmediatamente se puso en pie y empezó a ladrar, meneando el rabo. Se había curado por completo. Los padres de Iván, que habían presenciado esto, quedaron pasmados de asombro. ¿Cómo se curó el perro?, preguntaron. Tenía dos raíces que curan todas las enfermedades y el perro se ha comido una, respondió Iván. Poco después sucedió que la hija del zar cayó enferma y este mandó a pregonar por los pueblos y ciudades de su reino que entregaría una magnífica recompensa a quien la curase. Si fuese soltero, el que lo consiguiese se la daría por esposa. El pregón llegó también a la aldea de Iván, el imbécil. ¿Has oído lo que ha anunciado el zar?, le dijeron sus padres. Nos dijiste que te quedaría una raíz. Vete pues a curar a esa hija del zar y serás dichoso por el resto de tu vida. Bueno, accedió Iván. Preparó sus cosas para el viaje y se vistió con sus mejores ropas. Pero al ir a cruzar el umbral de su casa, vio a una mendiga que tenía un brazo lisiado. He oído decir que curas todas las enfermedades. Cúrame el brazo, por favor. No puedo vestirme sola. Bueno, dijo Iván. Dio la raíz a la pobre mujer, diciéndole que la tragase. Esta obedeció y quedó curada. Acto seguido pudo mover el brazo. Los padres de Iván el imbécil salieron a despedirlo. Al enterarse de que había dado la última raíz a una pobre mujer y que ya no tenía con qué curar a la nazareba, le respondieron severamente: mira que haberse apiadado de una mendiga y no tener compasión de la hija del zar. Pero Iván se compadeció también de la nazareba. Enganchó el caballo y puso paja en el carro y subió al pescante. ¿A dónde vas, tonto? A curar a la hija del zar. Ya no tienes con qué. Eso no importa. Iván el imbécil azuzó el caballo dándole un latigazo. Cuando llegó a la corte y apenas hubo subido la escalinata del palacio, la zarebna se sintió curada. El zar no cabía en sí de gozo. Mandó llamar a Iván, le dio trajes lujosos y le dijo: vas a ser mi yerno. Bueno, accedió Iván. Y así fue como se casó Iván el imbécil con la zarebna. Poco después falleció el zar e Iván le sucedió en el trono. Así pues, los tres hermanos llegaron a ser zares. Los tres hermanos vivían reinando. El mayor, Semión el guerrero, era feliz. Había sumado numerosos soldados a los que le había hecho Iván. Ordenó por todo el reino que le diesen un soldado por cada 10 casas. Estos soldados debían ser altos, fuertes y apuestos. después de reclutar un número muy elevado, los instruyó. Así, cuando alguien se negaba a obedecerlo, mandaba a sus soldados y hacía lo que quería.
Dos minutos pasaron de las 12 del mediodía de este 22 de junio del 2013. Estamos en vivo para todo el Colorado Formosa y también para todo el mundo a través de internet por www.radio1109.com.ar y también por las diversas páginas web. Bueno, seguimos compartiendo un poquito de la vida de Lonto Stoyle. Eso que escuchábamos era el imbécil y... vamos a ir cerrando un poquito sobre la biografía de León Tolstoy. Sí, en cierto modo, la biografía de León Tolstoy constituye una infatigable exploración de las claves de esa sociedad rural, a menudo cruel, que lo rodeaba, por lo que lo consagró toda su vida a la búsqueda dramática del compromiso más sincero y honesto que podía establecer con ella. Aristócrata refinado y opulento, acabó por definirse paradójicamente como anarquista cristiano, provocando el desconcierto entre los de su clase. Creyente convencido de la verdad del Evangelio, mantuvo abiertos los enfrentamientos con la Iglesia ortodoxa y fue excomulgado. Promotor de bienintencionadas reformas sociales, no obtuvo el reconocimiento ni la admiración de los radicales ni de los revolucionarios. Entiéndase radicales, por favor, como de raíz, término de raíz. Héroe de guerra de la Crimea, enarboló después la bandera de la macedumbre y de la piedad como las más altas virtudes y, en fin, discutible, y discutió como pensador social. Nadie le niega haber dado a la imprenta una obra literaria inmensa, una de las mayores de todos los tiempos, donde la epopeya y el lirismo se atreven y donde la guerra y la paz de los pueblos cobran realidad plásticamente en los lujosos salones y en los campos de batallas, en las ilusiones irreductibles y en los furiosos tormentos del acenderado corazón humano. Hoy el escritor del día, León Tolstoy. Todavía no tocamos dos de las magníficas obras de Pleno, La Guerra, La Paz, y después tenemos tres obras más de León Tolstoy para el cierre del programa. Pero ahora sigue un poquito de música y después las noticias. Antes de eso, una frase más de León Tolstoy. ¿Qué les parece?
Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Esos hijos de puta que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este sofá. Que a mí no me importa el poder. y votos. Juntitos sabemos lo bien que se lleva. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Y con el miedo bandera. La seguridad, la santa bobera. Con el culo en las manos. Van cayendo tus sueños en este estofado. Y que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre.
Bueno, como decíamos, estamos con el tema de Brasil y tenemos ahí un corresponsal. No, corresponsal no, pero un gran amigo más que nada que nos anduvo visitando, trabaja, milita, es activista, digamos, del Movimiento de Trabajadores Sin Tierras de Brasil, y anduvo por acá, por este programa en febrero, y ahora está ahí en el foco de los reclamos sociales que se están llevando a cabo en Brasil. Y bueno, hoy al comienzo del programa vamos a repetir la noticia, ¿sí? Él estuvo posteando algunas imágenes en donde él se encontró justamente también. Una de las imágenes dicen: vean ahora la cobardía de los policías durante la manifestación en la avenida John Angélica en Salvador. Mientras intentábamos ayudar a esa señora, recibíamos bombas de gas lacrimógeno. Absurdo, ellos no van a hacer callar nuestra voz. Otro de los datos que nos daba Alejandro desde Brasil es que hay una intención de los medios y también de los medios de confundir y de meter infiltrados para dañar la protesta, cosas que se suele hacer de manera regular en toda la manifestación. También hay gente que se mete para llevar, para tirar para su lado, partidario, digamos, detestado por estos reclamos populares. Los reclamos populares, puntualmente, digamos que la suba en Sao Paulo, la suba del transporte, fue como el agua que llenó el vaso, ¿no? Y ahí explotó todo. Y no es un solo pedido, se pide también por mejor salud, mejor educación, mejores escuelas y mejores hospitales, mejores todo, digamos. Una mejora total. Se ve que están derrochando plata, y la Copa de las Confederaciones demuestra esto, en otras cosas como la Copa Confederaciones, y la Copa del Mundo, que el año que viene va a ser, pero va a llevar muchísimos más gastos la Copa del Mundo. Entonces, esto está llevando a que la gente haya explotado de todo esto, ¿no? Que se haya manifestado de manera, y que la policía, con muchos tintes fascistas, haya reprimido ahí en Brasil. Próxima marcha es a la hora 13. No sé si tenemos el mismo horario con Brasil, ¿sí? Pero bueno, hora 13 de Brasil, que no sé si son las 13 acá también en Argentina. Se van a realizar tres marchas, seguramente de manera simultánea. Recordamos, estas noticias tienen que ver con lo que está sucediendo en Brasil. tenemos ahí a Alejandro y le mandamos un gran saludo, que nos está nos está entregando la información de lo nuevo, digamos, lo que está pasando, las novedades, las noticias que vendrían a ser, porque realmente son noticias, ¿no? Bien, gracias María, a Alejandro. Claro, se hacen tres marchas, me ponía, pero hay un dato interesante, se está por hacer como una contramarcha también. Contra la presidenta, y son los golpistas, que son los contra, vendría a ser. ¿Sí? Ay, mamita querida, esto se pone peor en Brasil, ¿eh? Que no pase lo de Paraguay, por favor. Que no pase lo de Paraguay, porque siempre están los oportunistas que quieren boicotear gobiernos democráticos. Por favor, se está poniendo fea la cosa, realmente. Esperemos que no haya más muertos y esperemos que no haya un golpe de Estado, así como lo hubo en Paraguay, disfrazado, pero golpe de Estado al fin, el que le hicieron al gobierno paraguayo. Bien, compartimos ahora otra noticia que tiene que ver con los zapatistas. Sí. Vamos a leer la siguiente noticia. La compositora española Amparo Sánchez reivindicó al movimiento zapatista de México y destacó las posibilidades de tejer redes entre organizaciones sin la necesidad de medios masivos de comunicación. Justamente es lo que en este programa tanto lo hemos dicho y dicho. Las revoluciones, no tanto la revolución, la concientización no se hace solamente con medios grandes. Estamos los que hacemos pequeños esfuerzos, cosas pequeñitas. Bien, Amparo Sánchez me hace sentir que no estoy solo en este mundo. No somos, no hace falta que sea todo grande y masivo, ¿sí? Alcanza con pequeños gestos. Amparo Sánchez.
Para mí el modelo zapatista es uno de los, bueno, de los que más admiración me producen por su contacto con la naturaleza, por su contacto con la verdad, ¿no? Y por la gran dignidad y resistencia que están teniendo después de todos estos años de desaparecido, de muerto, de tener que, bueno, resistir y resistir, ¿no? Pero realmente es un proyecto que va y sigue, aunque ya los medios de comunicación no hagan tanta difusión de ello.
A pesar de los cercos mediáticos, ¿no?
Sí, pero bueno, ya sabemos que existen otras redes y estamos comunicados y sabemos que ir va.
Nosotros imputamos el homicidio calificado por tratarse de un plan criminal. Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal número 21 dio a conocer los fundamentos del fallo por el asesinato de Mariano Ferreira. Los jueces consideraron que al haberse probado la presencia de gente armada en la patota ferroviaria, el efecto dominó terminó arrastrando a la condena a los dirigentes de la Unión Ferroviaria. Los magistrados concluyeron que si Pedraza no quería, esto no pasaba. El abogado del Centro de Estudios Legales Sociales y defensor de la familia de Mariano Ferreira, explica cuáles son las diferencias entre su pedido y la resolución de la justicia.
En principio sabemos que la línea ferroviaria, por la línea de los imputados ferroviarios, la valoración de la prueba es coincidente a la que hicimos nosotros, pero que principalmente la impugnación puede llegar a venir por el tema del encuadre jurídico, o sea, por la calificación legal. Nosotros imputamos el homicidio calificado por haberse producido mediante a través de un plan criminal previamente establecido, y el tribunal consideró que el homicidio es un homicidio simple donde hubo participación de distintos ferroviarios y algunos policías federales. Sobre ese tema también, sobre la responsabilidad de los policías, seguramente va a haber alguna diferencia, sobre todo con el rol de aquellos que estuvieron integrando la sala de situación, esto es Lompizano, Chavarría y Conti, que son tres funcionarios policiales que coordinaban el operativo desde la sala central de la policía. Ahí también seguramente vamos a tener alguna diferencia, porque el tribunal sostuvo que son responsables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, y para nosotros fueron claramente partícipes del homicidio. Estamos en líneas generales, estas son los puntos en los que probablemente vamos a tener diferencias, y tienen que ver principalmente con la calificación legal que finalmente el tribunal consideró. Sobre la calificación legal, sí, seguramente vamos a presentar el recurso, porque la calificación lo que tiene es, cambia también la consecuencia penal, digamos. Nosotros consideramos que es homicidio calificado y la pena es prisión perpetua, y el tribunal considera que es homicidio simple y la pena es de 8 a 25 años en esa escala. Así que seguramente sí, seguramente vamos a apelar esos puntos.
Noticias en Fuera del Sector. Noticias independientes. Independientes del poder.
Julio López, el periodista Miguel Graciano, publicó el libro En Cielos Nos Vemos, sobre la vida militante de Jorge Julio López, desaparecido en el 2006, tras declarar contra el represor Miguel Echecolás. El autor repasa los motivos que lo llevaron a investigar el caso.
A partir de una entrevista con Nilda Eloy, que es la otra querellante en la causa Echecolás, ella plantea que López desapareció varias veces, dice el 76, el 2006, dice la desaparición mediática, por supuesto con la salvedad de que los medios alternativos siempre trataron el tema, y después menciona una desaparición judicial en un momento en que la causa pasea en un carrito de supermercado por los pasillos de los tribunales federales de La Plata. Y podríamos agregar otra nueva desaparición, que es la desaparición de la gente.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Traje pueblero aparece próspero, nervioso y alegre, saludando a todos los parroquianos, a Piacere, y se acerca por último a la mesa del cura. ¡Salud, señores! ¡Buenos días! ¿Qué tal esa escoba? ¿Quién pierde? El cura le responde: hola, próspero, ¿con qué te vas, eh? Sí, señor, ahora mismo en el tren del Rosario a hacer patria por otro lado. El cura le dice: no vas mal encaminado, muchacho, no vas mal encaminado. La cuestión es tener juicio ahora. Está usted, doctor, ese misterio Dapples es una buena persona, Mr. Dapples es una buena persona, y si toma cariño vas a ir muy lejos con él. Próspero le responde: efectivamente, el hombre me tiene fe, pero por algo ha de ser. Si yo no sirviera para nada, no me protegería. Tata no ha venido, quedamos de vernos aquí. Pobre viejo, no le hace un chiquito de gracia que me vaya. Dicen que soy un renegado, que me he vendido a los gringos, que le ha abandonado ahora que está pobre. El cura responde: preocupaciones de criollo, viejo, no más. Próspero le dice: es natural. En donde, viendo que Victoria se asoma tímidamente a la puerta: ¿cómo está usted, señorita Victoria? Y la obliga con el gesto a avanzar. Su mamá está buena.
¿Se va entonces?
No hay más remedio. Le juro que he hecho todo lo posible por quedarme.
No lo ha hecho, no. Si eso, me quisiera de veras.
Eso es lo que usted no sabe, porque la quiero, y mucho. Es que me voy a trabajar, a hacerme gente, a ganar dinero para merecerla.
Sí, yo no preciso eso.
Pero su padre sí. ¿Piensa que me ha olvidado de aquellos insultos?
¿Por qué no trabaja aquí? Ahora usted se va, no vuelve a acordarse de mí. Cuando ve otras muchachas en el Rosario, más lindas y más educadas que esta pobre gringa, me deja nomás, me deja.
No, Prenda, no. Si vos sos mi vida, lo único que he querido en este mundo.
Es que me voy a quedar muy triste, solita, sin verlo.
Te queda el consuelo de saber que nunca te olvidaré.
La gringa, cuyo título hace referencia a la forma despectiva con que eran nombrados los extranjeros en el Río de la Plata, especialmente los italianos e ingleses. El texto fue estrenado en el Teatro San Martín el 21 de noviembre de 1904 por la compañía de Angelina Pagano, pero solo se representó por 10 días debido a problemas concernientes a los miembros del elenco. Su estreno provocó comentarios controvertidos, especialmente porque se la comparó con la pieza de Roberto Pairó sobre las ruinas, que había sido estrenada 2 meses antes y con la cual tiene evidentes semejanzas temáticas. La crítica ha extendido las similitudes a otras 2 obras, Los Tejedores de Gerard Hauptmann y El Derecho de Vivir de Robert Bracco. Como también ha señalado su influencia en creaciones posteriores, como El Bronce de Belisario, Roland o Mustafa de Armando Di Cepolo. Su reposición, 4 años después, le otorgó el éxito y el prestigio que le fue esquivo en el comienzo. Sánchez escribió esta pieza bajo la presión de la compañía que había pagado por adelantado por parte de sus servicios, y el dramaturgo debió recurrir a excusas como su supuesto viaje a Montevideo para darse el tiempo suficiente y cumplir con lo acordado. Del testimonio de esta premura, ejemplo de la bohemia y falta de disciplina inherentes al escritor, se da cuenta en el artículo de Dumas titulado La Gringa y publicado en Fray Mocho, Buenos Aires. Pensada, pensada en unos días, escrita en una noche, leída en la casa de su amigo José Ingenieros, publicada parcialmente por las revistas Ideas y Caras, surge una pieza que origina opiniones tan dispares que van desde la afirmación, desde la tribuna. Se trata de una pieza modelo de su género, hasta la contundente de Sei, una de las más débiles del escritor uruguayo. No es espíritu teatral, sino novelístico y episódico, el que de allí prepondera. La construcción de La Gringa es floja, el drama se realiza ante nuestros ojos. El espectador ve cómo piensan, cómo comienzan los amores de Próspero y Victoria, las dificultades de Cantalicio, pero la presentación no sacude al espectador porque el esquema es previsible como un teorema geométrico.
Lo magnífico de la literatura de llevar historia, la historia contada a través de las letras, ¿no? De cierto simbolismo, de ciertos retratos.
Sí, la obra es muy linda, el que lea se va a dar cuenta que también es divertida. Es drama y comedia, es considerada comedia porque tiene un final feliz, y drama por todo lo que va sucediendo dentro de la obra.
Yo me puse a investigar, pero no sé si hay, ya obviamente como los guiones, como es una obra de teatro, los guiones ya están marcados, entonces no me puse a fijar si hay alguna película o algún corto realizado con esta obra. La verdad que habría que fijarse, ¿no?
No, la verdad no sé. Yo creo se representó varias veces, pero hasta ahí debe haber obras de teatro clave de grabadas.
Sancho, ¿no? Y también, bueno, lo podemos hacer en radio teatro acá nosotros. Nos faltan algunos personajes, porque hay varios personajes, ¿no? Son cerca de 20 personajes. De 15,
se nos escapó Keiko.
No, no creo que Keiko iba. ¿Sabes que Keiko podría ser de toro o algo así, ¿no? De fondo, hacer un ruido o algo así.
Claro.
Pero él no iba. No creo que hable. No me parece. Bien, vamos a saludar a la gente de. Se me fue el nombre. Junín de los Andes, Neuquén. Sí, nos llamó.
En contacto con nosotros.
Llamó recién y nos pidió que nos preguntó sobre la página. Que siempre escuchaba los sábados y. Esta persona que está hace 30 años viviendo en el sur, ¿no? Y nos preguntó por la página si estaba funcionando y le dijimos que sí, que está, que lo que pasa es cuando uno pega, por ejemplo, en el Facebook, si pega en cualquier lugar en cualquier muro del Facebook la dirección, aparece como página no disponible, pero al hacerle clic, uno accede bien a la página, es decir, queda como cuando uno pega en el Facebook aparece como página no accesible. Pero si uno le hace clic a ese enlace que pegó, automáticamente te lleva a la página y está funcionando muy bien. Está funcionando bien la página.
Qué bueno, porque nos estaban preguntando también desde México si es que funciona.
Ya está nuestro amigo Tulio.
Sí.
Marco Tulio.
Así que le enviamos un saludo especial a Marco Tulio y a su compañero, que es un profesor de biología, nos está escuchando también.
Bien, entonces hay algunas conversaciones internacionales que nos debemos. Una con un argentino, que es nuestro letrado, lo vamos a tomar como enviado, un corresponsal de fuera de sector, Alejandro Mariani, que es un argentino que está ya hace unos años viviendo ahí en Brasil. En este momento se encuentra en la parte, manifestándose en los reclamos. Y después también vamos a pedirle también hacer ahí una comunicación con México.
Ah, dale.
Aprovechando las comunicaciones.
Vamos a ver qué dice nuestro amigo.
Bien.
Thank you.
el cambio solo surge de la nueva generación. Y el final feliz se debe más a los forzados recursos de Sánchez como dramaturgo que a la buena disposición de la generación específicamente cuestionada. De las posibles alternativas que en esta relación con el otro planeta, con el otro que plantea, por ejemplo, Todorov, este autor señala tres ejes importantes en los cuales es posible situarlo. Primero, hay un juicio de valor, un plano axiológico. El otro es bueno o malo, lo quiero o no lo quiero, es igual o inferior a mí. Luego se produce una acción de acercamiento o de alejamiento en relación con el otro. Y este proceso va a estar signado por la posibilidad y la capacidad de atrapar al extraño, o el efecto inverso, como también la llegada a lo que él llama un tercer punto, que es la neutralidad y la indiferencia. En tercer lugar, ubicaría los variados matices entre el conocimiento o la ignorancia total hacia el otro. En La Gringa, la valoración del extraño está condicionada por una predisposición de ambas partes a considerar bueno solo lo conocido, de manera que la aceptación es imposible. La unión vendrá por los jóvenes, quienes descubrirán a través del amor, la amistad y el trabajo una forma más satisfactoria de acercamiento, que también implica en este caso un atrapamiento de los criollos en las coordenadas de la vida de los nuevos gringos. Horacio, por ejemplo, que se perfila como el producto de una fusión entre lo heredado y lo aprendido. La neutralidad no existe y el conocimiento dependerá de un largo camino de aceptaciones y discrepancias, porque la ignorancia del otro, en la medida en que se comparte un espacio, o sea, una realidad y su contexto, es imposible. Es posible un cambio, esto lo sacamos de un análisis de La Gringa, haciendo referencia justamente al cruce cultural luego de esta explosión de inmigrantes que hubo en ese tiempo en la Argentina. Dice Horacio: ¿qué pasa aquí? Hola, amigazo, ¿cómo le va? ¿Se resolvió a venir? Ahí lo tiene a su viejo. Se lo hemos embargado, responde don Nicola. Ah, es verdad que eran mis amigos ustedes. Pero, ¿sabés vos lo que este estaba diciendo, haciendo con la muchacha,
Dice María. La abrazaba.
Eso sí que es grave. ¿Y ella?
Dice María. Y la sinvergüenza también. Yo les pillé.
Caramba, responde Horacio a Victoria. Vení acá vos, mosquita muerta. ¿Con qué esos habían sido los romanticismos? ¿Es tu novio?
Sí.
Horacio le responde. Entonces, viejo, no hay nada que hablar. Don Nicola. Si vos te pensás que el muchacho vale la pena y ella le gusta, a mí no me importa, con tal de que sea trabajador. Próspero responde: gracias, Horacio. Horacio dice: ahí lo tenés, Victoria. Supongo, Próspero, que nos hará gratis la trilla. ¿Y usted, viejo, se reconcilia ahora con los gringos? Cantalicio: con los gringos, en la perra vida. Con la gringa y gracias. Horacio le dice: mire qué linda pareja, hija de gringos puros, hijo de criollos puros. De ahí va a salir la raza fuerte del porvenir. Próspero le dice: se está elaborando otro abrazo, viejo. Cantalicio: aparte, ¿qué se ha de estar elaborando, sonso? Ya está. Próspero: sí. Corre hacia ella: ¡vida mía! La besa en la frente. Movimiento de estupefacción. Suena en ese instante una larga pitada. La trilladora empieza. Don Nicola, apartando a Próspero: bueno, mozo, a trabajar. A trabajar.
Telón.
Ahí se cierra el telón. Termina la obra.
Ahí termina la obra.
Casi al final del programa, ¿sí? 13 y un minuto, pasamos un poquitito de este 22 de junio del 2013. Estamos en vivo acá haciendo Fuera del Sector con Sole, hoy más sola que nunca, Soledad, haciendo sí. Referencia a su nombre.
Ah, sí, buenísimo.
Y nuestro escritor, eso vamos a, cuando lo edite lo saco, porque si escucha a Walter no le va a gustar.
Ah, dale. No, no, tu comparación de mi nombre con el.
Bueno,
me pareció bien.
Sí. Y bueno, sabe gambetear bien también. Le gusta el fútbol y sabe gambetear bien, Soledad. Bien, el escritor del día le decíamos que es León Tolstói. Y bueno, vamos a llegar y vamos a escuchar algo de que nos estás quedando acá ya para el final de León Tolstói, que es la obra Ana Karenina, ¿sí? La obra Ana Karenina. Vamos a escuchar un fragmentito de una de las grandes, uno de los grandes bestsellers, podemos decir, no sé. Y esto es una adaptación al radioteatro de la obra. Escuchémosla un poquito, porque la realmente vale la pena. Un radioteatro peruano espectacular.
Pero depende de mi marido. Por eso tengo que ir a verlo. Adiós. A la mañana siguiente, Ana llegó a casa de su marido y abrazó a Sergio.
Mami, Sergio, hijo, ¿cómo estás?
Luego se armó de valor y entró al escritorio de su esposo.
Vaya, me alegra verte.
Alejandro, soy culpable. Pero tengo que decirte que me resulta imposible No puedo cambiar nada.
Voy a ignorar esto que me dices. Haz tú lo mismo.
No puedo cambiar nada. Lo amo demasiado.
Debes volver a esta casa. Eso es todo.
¿Qué quieres de mí?
Que te comportes como una mujer decente. Creo que no es mucho pedir. Si quieres ver a Sergio, tendrás que quedarte a vivir aquí, con nosotros. Tengo que salir. Adiós.
Ana regresó a vivir con su marido ese mismo día. Hacían una vida extraña, hablándose apenas durante el poco tiempo que pasaban juntos en la casa. Alexis y Ana se seguían viendo furtivamente, pero muy de cuando en cuando. No había dónde. Y entonces ella, desesperada, le mandó un mensaje.
Alexis, amor mío, Alejandro no vuelve hasta las 7. Ven a mi casa.
Pero Alexis adelantó su llegada y se encontró cara a cara con el marido, que en ese momento salía de su casa. Por un instante se miraron.
Bien, no podemos escuchar completo, lamentablemente, pero por lo menos es, como siempre le decimos a la gente, es un muestreo de las obras, ¿sí? Como un caminito que le hacemos. Si le gustó, depende de usted conocer lo magnífico de la literatura. Y esto que vamos a escuchar ahora es, se lo afanamos, se lo apropiamos a la película Guerra y Paz, basada en la obra de León Tolstói. Sí, afanado de allí, entonces, este fragmento de la película, escuchamos esto sacado de la película basada en la obra de León Tolstói, La Guerra y la Paz.
Mi corazón se detuvo cuando aquel mensajero entró en la sala y usted leyó la carta del zar. Fue como el fin del mundo.
Fue el principio del fin. De cierto mundo, al menos. También me acuerdo de tus zapatos. De cómo galopabas. Y del baile en Otradnoye. Y de lo que dijiste junto a la ventana aquella noche mientras mirabas la luna.
¿Me estaba oyendo?
Sí.
Hacía una noche tan hermosa. No recuerdo lo que dije, pero me parecía que todo el mundo debía ser feliz. A veces no puedo controlar mi lengua.
Pareces vivir la vida con gran intensidad. A muchas personas les da miedo hacer eso. Les da miedo dar rienda suelta a sus sentimientos.
Pero usted no es así, ¿verdad?
No cuando estoy contigo.
Son tan distintos en todo.
¿No te hace feliz que el príncipe haya venido a ver a Natasha?
No hay nadie mejor que él, pero son sus cualidades las que le hacen tan diferente, tan distante a nosotros.
¿Crees que volverá, mamá?
Yo creo que volverá, si te ha dicho que lo hará.
Estoy enamorada de él desde el instante en que le vi. Se me acelera el pulso. Pero sentirá él lo mismo por mí.
Desde luego no ha venido a visitarnos a tu padre y a mí.
Pero no me ha dicho nada que demuestre que me ama. ¿Por qué tengo tanto miedo cuando estoy con él? Siempre estoy intranquila. Parece tan inasequible.
Reza a Dios, si no estás segura.
Fuera del seto.
Bueno, Sole, ya hemos llegado al final del programa. Así nos vamos,
che. Lastimosamente pasó muy rápida la mañana.
10 minutitos de la hora 13, este 22 sí. De junio del 2013. Nos vamos.
Bueno, antes de que nos vayamos, quiero enviar saludos a los compañeros que nos están escuchando, los compañeros del instituto, Sofi, Julia, Lara, Griselda, Betty. que nos están escuchando, a los profes del instituto también, y a nuestros oyentes fieles ya les enviamos saludos.
A toda la gente del mundo que escucha el programa, sí, sí. A la gente en Brasil, a la gente en México, a la gente de Chile, a la gente que descarga en Europa el programa, sabemos que hay muchísimas descargas. Vuelvo a remarcar esto, soy denso, pero vale, porque descargan el programa, no solamente lo escuchan, descargan, que es otro trabajo aparte, descargar, ¿sí? Se preocupan y lo descargan, así que muchísimas gracias a la gente del sur que escucha, a la gente del litoral, ¿sí? A la gente de Corrientes, a la gente del Chaco, muchísimas gracias a todos, y un gran abrazo, nos vemos el próximo sábado en vivo, sí. De 10 a 13 horas, acá por la 100.9.
Para la próxima en Literadio, Pedro Páramo.
Qué hermosura, uh-huh. Pedro Páramo. Tuvimos en el especial de escritores, lo tuvimos a Juan Rulfo.
Sí, a Juan Rulfo.
Pero casi ni hablamos de Pedro Páramo.
Bueno,
así que esto viene buenísimo.
Sí.
Se me hace agua la boca, mira. Me encanta, Pedro Páramo es fácil una de las obras que más me gusta. Más me
capaz
gusta
que
demasiado.
Busque la película y traiga para compartir.
Claro,
el
una
audio.
Película en blanco y negro, ¿no?
Sí,
está muy buena también. Bien, más me gusta demasiado, me voy con ese término mal dicho.
Dale.
Soy un maldito. Nos vemos.
Mucho, bastante demasiado.
Ahí está. Nos vemos el próximo sábado, entonces, de 9 a 13. En vivo, repite los domingos de 21 a 0. En diferido no pueden escuchar y descargar.
De 10 a 13, ¿verdad?
De 10 a 13, dije mal.
De 9, sí.
No, pero el en diferido es de 21 a 0.
Sí, eso sí.
Estás en el mismo un quilombo, la verdad. Un desastre. Bueno, y pueden descargar, como lo hacen la gente de todo el mundo, a través de evox.com.ar, perdón, www.evox.com nada más. Sí. www.radioteca.net. Y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Chau, nos vemos.
Chau.